Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana ya de este 2017 que arrancó hace una semana y ya con la segunda entrega, saludamos a nuestro compañero Diego Montón que nos trae esta columna, esta nueva entrega de la columna de Luchas Campesinas. Diego, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, tardes, noches, como decimos, según el lugar donde nos estén escuchando, acompañando. Sí, estamos aquí de nuevo con otra columna de Luchas Campesinas, aquí en la segunda semana de febrero. Arrancamos con una noticia internacional que es una buena noticia, que tiene que ver con la lucha que Vía Campesina viene dando en torno a la concepción de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, en contra del interés de las corporaciones de privatizar las semillas y convertirlas en mercancía. Esta pasada semana tuvimos una victoria en el marco de lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, específicamente en la FAO, y lo que tiene que ver con el Tratado Internacional de Semillas, que está asociado a un convenio de recursos fitogenéticos, un tratado histórico en el cual están respaldados y garantizados los derechos de los agricultores, los derechos de los campesinos en cuanto al uso y disfrute de las semillas, ¿no? Convenio, este tratado, había sido en la década de los 90 asociado a un consorcio de centros de investigación que estaba dominado por las corporaciones y de esa manera les permitía acceder a todos estos laboratorios de las corporaciones a información vital sobre los recursos genéticos y utilizarlos en función de sus negocios. Bueno, la FAO y específicamente la institución que sigue y que implementa el Tratado de Recursos Fitogenéticos decidió retirarse de este consorcio que se llama DeepSeek, y que aglutina, como decíamos, a un montón de laboratorios y de corporaciones. Este es un paso fundamental porque de cumplir los gobiernos con este tratado debieran hacer lo mismo. Hay muchísimos gobiernos que están involucrados en este consorcio. Estamos hablando de 66 centros de investigación agrícola que, como decíamos, están violando el tratado y están haciendo negocio del patrimonio genético en cuanto a la semilla. Entonces, en ese sentido, como decimos, no vamos aquí a mencionar todos estos 66 centros, pero están, como decíamos, todos asociados a lo mismo, a la biopiratería, y entonces los gobiernos debieran seguir estos pasos. Y esto tiene relación, por ejemplo, si vamos al caso local, a la relación de el INTA, ¿no?, en nuestro país, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que también tiene muchos convenios con estos centros de investigación agrícola de este consorcio, y que siguiendo y cumpliendo este tratado, bueno, también nuestro INTA debiera irse retirando de los convenios de estas características. Una buena victoria internacional, entonces, para arrancar la columna con una noticia buena y positiva, y que seguramente con esta información los movimientos campesinos, incluso los ambientalistas que vamos siguiendo estos temas, debiéramos impulsar para que en nuestros países esto se lleve a la práctica, ¿no? Bueno, de ahí nos vamos a otra noticia positiva dentro de lo negativa, y es que el sábado pasado liberaron a César Arias, que estaba detenido desde el 30 de enero por luchar por territorio guaraní en Salta. Lo conversamos la columna pasada. Arias es integrante de la comunidad guaraní Opo Pau, Y está en la localidad de Embarcación, en el norte provincial, y habíamos comentado cómo había habido un desalojo, habían habido represión simultánea, habían habido varios detenidos, y él era el único que continuaba detenido en todo un operativo judicial que tiene el respaldo del gobernador de Salta, Urtubey, y que tiene también el acompañamiento, como habíamos mencionado, de Clarín y La Nación, donde van trabajando esta idea de que las comunidades originarias, las comunidades campesinas que tienen posesión ancestral, son en realidad para ellos usurpadores, y en función de eso justifican la represión y los desalojos. Bueno, una para el lado de la justicia, como se dice, recordemos que aquí está el conflicto con el terrateniente francés Humberto Bourlon, que es miembro de la Sociedad Rural Argentina, una sociedad rural que ya es internacionalista también, y que, bueno, que hace mucho este personaje viene despotricando contra la ley 26.160 que protege a las comunidades originarias. Ha incluso en su Twitter hablado y defenestrado al movimiento campesino, acusándonos de justamente de instigación a la usurpación o a la violencia, cuando en realidad son ellos los que utilizan la violencia para despojar a las comunidades campesinas e indígenas de sus derechos, ¿no?
Ha llamado la atención, Diego, el nivel de invisibilización de este caso en particular, porque en la columna pasada también recordamos los conflictos mapuches del mes de enero, pero este caso en particular ha llamado mucho la atención la invisibilización que ha tenido en los medios hegemónicos de prensa, digamos, ¿no? Prácticamente no se ha conocido este caso.
Exactamente, lo único que se conoció fueron estas dos notas que hacían referencia a usurpación, ¿no? Tanto Clarín y La Nación, que es raro, ¿no? Porque hablaban de lo que ocurría en Salta, pero poniendo solo la voz de este empresario terrateniente francés, ¿no?
Sobre todo la calidad de preso político de César Arias es la que se...
Que fue totalmente ninguneada, exactamente. Fue totalmente ninguneada, así como el desalojo violento. Bueno, nos vamos a otra, a un comunicado, en este caso de Buenos Aires, de varias organizaciones que nuclean campesinos, pequeños productores, agricultores familiares, y que están planteando la emergencia en torno al sector hortícola particularmente, golpeado no solamente por las políticas económicas, sino también por las inundaciones los temporales, incluso tipo huracanados, que han estado ocurriendo en la zona de La Plata, y que no han tenido ninguna respuesta de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para atender la situación. Recordemos que hay 6 provincias que han sido declaradas en emergencia agropecuaria en torno a distintas situaciones que tienen que ver con inundaciones, y Buenos Aires es una, La Pampa, Salta, Córdoba, entre otras, pero no han habido acciones y políticas concretas para este sector, sino más bien que están estructurados para los grandes productores. En ese sentido, van a movilizarse en el día de hoy al gobierno de la provincia y en La Plata, para reclamar ayudas concretas y directas para todo el sector. Se estima más o menos unas 3.500 familias afectadas, y se habla de pérdidas familiares enormes, y hablemos aquí de que son familias que dependen exclusivamente de su trabajo, no tienen otra forma para subsistir, ¿no? ¿Vas a comentar algo?
No, que digo que calculan las familias una ayuda necesaria, para que dimensionemos la cuestión, de unos 100 millones de pesos, digamos, o sea que estamos hablando de daños muy graves, ¿no?
Exactamente, están reclamando una asistencia real para el sector de 100 millones de pesos, para que se pueda resolver la situación y que las familias puedan seguir trabajando, porque incluso estiman que las pérdidas son mucho mayores a este monto, ¿no? Así que, bueno, hoy miércoles 15 a las 11 horas, dice el comunicado, estaremos movilizando pacíficamente a la gobernación de la provincia y esperamos ser recibidos, dice, por la gobernadora María Eugenia Vidal. Aquí las organizaciones que han convocado conjuntamente, varias son de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y otras están en el marco de ASOMA y de la Federación Nacional Campesina, que está asociada al Partido Comunista Revolucionario. Ahí tenemos la Unión de Trabajadores de la Tierra de Buenos Aires, la Asociación de Medieros y Afines de Buenos Aires y de la Federación Nacional Campesina, la Mesa Regional de Productores de Buenos Aires, el Movimiento de Pequeños Productores, el Frente Agrario de Levita, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y también ha adherido a este reclamo Campo, la Corriente Agraria Nacional y Popular. Seguramente vamos a tener noticias, pero desde nuestra columna, desde ya, acompañamos esta lucha de los campesinos de Buenos Aires. Bien, seguimos resaltando la lucha, en este caso, de lo que viene ocurriendo en Río Negro en función de los negociados de Lewis, ¿no? En torno a esta cuestión que ya va tornándose escandalosa respecto a las ventas a precio vil de tierras. Este mega...
Necesito los clavos.
Una nueva gran movilización este sábado 11 en el pueblo del Bolsón, donde... Como decíamos, masivamente el pueblo se movilizó rechazando este enclave turístico VIP que Joe Lewis pretende construir en una reserva natural que tiene triple protección. Es una zona que está protegida por ser reserva nacional, provincial, por tener un lago especial, por muchas cosas, y en las cuales, como decíamos, y como hemos ido informando, el intendente forzó una venta a precio irrisorio, en la cual estarían construyendo múltiples cosas, ¿no? Para esta zona VIP, que incluye un aeropuerto, que incluye varias cuestiones, y cerca de 10.000 manifestantes volvieron a marchar en el Bolsón el sábado a las 6 de la tarde, mostrando el repudio a esto, acompañando también quizá el buen fallo en primera instancia de la justicia que hizo lugar al amparo que se presentó. Y acá ya empezamos a ver algunas cosas que hacen a lo escandaloso, porque el amparo que le dieron lugar a las familias que reclaman, y que recordamos que el Movimiento Nacional Campesino Indígena está acompañando este proceso, no fue apelado por Lewis, sino que fue apelado por el intendente, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un municipio que está directamente defendiendo los intereses de un empresario que no necesita presentarse en la justicia, y que el gobernador Huaretilnek de Río Negro también acompaña este proceso, si bien no se ha presentado en la justicia, ha dado declaraciones que él está a favor de esta situación tan espuria. ¿No? Pero bueno, la lucha está muy fortalecida en el lugar, como no solamente en torno a esta gran movilización que siempre recordamos, estamos hablando que más de la mitad del pueblo del Bolsón
se está movilizando. Eso iba a decir, un pueblo chico como suelen ser los nuestros, con semejante cantidad de gente en las calles, digamos, algo inédito.
Exactamente, ¿no? estamos frente a un gran proceso de concientización y de acción del pueblo del Bolsón, con un proceso jurídico importante, y después cosas que se van descubriendo que son complejas, porque, por ejemplo, ya no es solo Lewis, y hay varias empresas que están vinculadas a esto, la constructora, la que hace los jardinerías, la de turismo, y lo que resaltó ahora es que, ¿saben quién es el contador de la empresa constructora que haría el aeropuerto? Es justamente el intendente del Bolsón.
Ahí está,
¿no?
Ahí
también vamos viendo la respuesta de lo que se pueda querer enmascarar. Estamos hablando de que directamente este intendente está trabajando en función de sus propios intereses y beneficios personales,
¿no? Muchos no quieren enmascarar, porque hubiera hecho en todo caso una jugada un poco más inteligente que la de exponerse de esta manera, pero bueno, evidentemente hay cierta impunidad en ese sentido y poder hacerlo de esta manera, ¿no?
Y recordemos que lamentablemente también el presidente Mauricio Macri ha dado su apoyo explícito al empresario Lewin,
¿no? Que es su amigo personal.
Es su amigo personal. Entonces estamos en una situación en donde un presidente de la nación, un gobernador de la provincia y un intendente están defendiendo los intereses espurios de un empresario inglés, pero tenemos un pueblo muy movilizado, y ya creo que en otros momentos de la historia nuestro pueblo ha demostrado que puede contra todo esto, ¿no? Ahí estamos entonces en la discusión sobre también la idea de el centro comunitario de Mallina Ahogado, que es parte de lo que viene planteando el pueblo como alternativas y propuestas en contra de este proyecto, que solamente es un negocio, ¿no? Para algunos. Bien, seguimos y ya empezamos a salir de nuestro país. En primer lugar nos vamos a Estados Unidos para seguir compartiendo lo que viene planteando el pueblo Sioux en contra de la construcción del oleoducto. Recordemos que habían logrado frenarlo con mucha movilización, que ahora con el cambio coyuntural y con la llegada de Trump el escenario se puso más complicado, porque Trump había dicho que va a avanzar con ese oleoducto que atraviesa el territorio del pueblo originario Sioux a costa de lo que sea. Entonces se presentaron el jueves pasado ante un tribunal federal de Estados Unidos, la comunidad, el pueblo Sioux, con una demanda para detener la construcción del controvertido oleoducto en Dakota del Norte, afirmando que si sigue la obra se van a violar sus derechos constitucionales. Plantearon que el oleoducto desacralizaría las aguas que usan los miembros de la tribu del río Cheyenne para sus principales prácticas religiosas. También, a la vista de la amenaza a la tribu y los derechos constitucionales de sus miembros, el tribunal no puede contar con que el petróleo circule bajo aguas sagradas de la tribu, dice el texto que presentaron, y que ya tiene trámite judicial en Estados Unidos. Recordemos que es un oleoducto tiene 1.900 kilómetros de largo, ¿no? Y que costaría unos 3.800 millones de dólares para transportar petróleo a través de este territorio
originario,
¿no? Un pueblo originario. Y volvemos a insistir, Donald Trump el martes pasado volvió a relanzar este proyecto del oleoducto y tratando de revertir la decisión que había tomado en diciembre el gobierno de Barack Obama, ¿no?
¿Quién no vio de chico, Diego, alguna película donde los Sioux eran los indios malos, estos indios con plumas en la cabeza, y el sheriff y el cowboy llegaba para poner justicia y matar a algunos indios y así poder librarse de ellos? Bueno, me parece que estamos viendo algo parecido. El sheriff, un ciudadano sheriff como Donald Trump, haciendo lo mismo sobre este pueblo originario que es el de los Sioux, y que nos traes la novedad, siguen existiendo sobre el territorio norteamericano, porque también está esa idea de que estos ciudadanos sheriff los mataron a todos, ¿no?
Exactamente, y bueno, toda esa batalla cultural que, como vos decís, de los cuales nosotros hemos sido víctimas a través de las famosas películas de vaquero, de cowboy,
las
Far West.
Existen todavía, ¿no?
Existen, y hay gente, incluso conozco gente en Jocolí fanática que se alquila películas de este tipo todavía. Bueno, y en este tema también recalcar que la vía campesina, que está también presente en América del Norte, en Estados Unidos, en Canadá, ha sacado un comunicado de acompañamiento y está movilizando también, acompañando a todo este reclamo de los Sioux en Standing Rock, ¿no? Todo entonces el movimiento campesino también se está en solidaridad y en alianza con los pueblos originarios de América del Norte en este tema, ¿no? Otro tema complicado y que nos entristeció mucho fue el asesinato de un líder campesino en Palestina. Personalmente también, porque lo conocíamos, habíamos estado compartiendo con él en la conferencia de Vía Campesina en Indonesia. Realmente luchadores que venían, sabían que arriesgaban su vida y la de su familia, pero que con mucha dignidad vienen defendiendo los derechos de los campesinos palestinos frente a la ofensiva israelí que va instalando los asentamientos en territorio campesino palestino. Allí una realidad muy dura, porque existen olivares que son milenarios. Recordemos que la planta de olivo que da la aceituna es un árbol que puede vivir cientos y hasta miles de años. Hay grandes territorios en Palestina que tienen olivos milenarios y donde el pueblo palestino históricamente ha desarrollado el cultivo y el cuidado de esos olivares, y los asentamientos israelíes van avanzando, y sobre todo en épocas de cosecha, como la que vamos pasando ahora, se intensifican los conflictos porque los colonos israelíes intentan cosechar los olivos de los palestinos, ¿no? Y que vendría a ser casi la principal fuente económica del campesinado palestino. Bueno, en ese contexto hubo un asesinato de Suleiman Hamad, que es un dirigente del Sindicato de Comités de Trabajadores Agrícolas, que en sus siglas en inglés es UAWC, de Palestina, miembro de la Vía Campesino, y que bueno, fue atropellado por un colono israelí mientras caminaba a trabajar sus tierras cerca del pueblo de Al-Qadr, al sur de Belén. Por muchos testigos, no fue un accidente, sino que fue un claro atentado contra la vida de este compañero y un referente, como decíamos, de la zona. Va desde acá nuestro repudio, nuestra solidaridad también, y nuestro pequeño aporte para que todos podamos saber lo que está ocurriendo con el pueblo palestino y particularmente con los campesinos, que realmente es muy duro e injusto, y siempre tenemos que decir invisibilizado también por los medios de comunicación. Y para culminar nuestra columna de hoy, nos vamos a Chile, porque también venimos siguiendo el conflicto mapuche, que tiene múltiples expresiones, el conflicto en torno a la lucha de los mapuches por el ejercicio de sus derechos, que tienen carácter constitucional en Chile y tantos tratados internacionales. Continúan los incendios con nuevos focos en reservas, pero no solo eso, sino que también hay una fuerte presión sobre organizaciones mapuches que vienen denunciando el tema del el problema del monocultivo de pino y eucalipto, de las forestales extranjeras en Chile. Y en este caso hay un comunicado público de un LOF, digamos un cacique, que es Cuyincó, denunciado, que está denunciando en esa comunidad hechos de hostigamiento, persecución policial, y junto con ello también un recurso de amparo que ha presentado esta comunidad y su vocero Juan Carlos Arriagada, porque están temiendo nuevas amenazas y también por su integridad física, ¿no? Esto lo ocurre en el poblado Cerro Alto y los Álamos, en el sur chileno. De nuevo encontraron una veintena de carabineros que allanaron ilegalmente la comunidad y particularmente la casa de su lonco. Han estado, dicen, buscando armas frente a una comunidad que nunca ha tenido ninguna acción violenta, sino que lo que vienen haciendo, como decíamos, es que vienen denunciando los avances de estos monocultivos sobre tierras comunitarias que incluso están inscritas en el registro de propiedades de indígenas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos y vamos a seguir de cerca todas estas situaciones en las cuales empresarios, junto a la protección del Estado chileno, van avanzando sobre territorios de las comunidades mapuches del sur de Chile. Para más información, en el sitio Mapu Express pueden encontrar este comunicado y otros que van actualizando la realidad mapuche del otro lado de la cordillera. Y con esto, bueno, vamos terminando y escuchando qué música nos va a sugerir Emilia y comentarios de nuestro amigo Juan.
Un amplio recorrido, como siempre hacemos, por distintas provincias de nuestro país, por distintos países de nuestra región, y hoy también tocaron lugares de otros lugares del mundo. Así que, bueno, siempre recorriendo y sobre todo rescatando las luchas y las conquistas. Bueno, Emilia, como siempre, nos va a musicalizar la columna del día de hoy.
Bueno, quería saludar a toda la audiencia y a ustedes, y en el día de hoy, como sugerencia, tengo un tema de una banda argentina que se llama Vox Day. El tema se llama Libros Sapienzales, el autor es Ricardo Soule, del disco La Biblia del año 1993, y que un poco cuenta así, bueno, escúchenlo y se van a dar cuenta por qué le encontré relación con esta columna del día de hoy.
Pero muy bien, ¿usted sabía que el columnista data de aquellas épocas, de cuando arrancó Vox Day? ¿Es por eso el homenaje?
Por eso es el homenaje.
No, es más joven.
Más joven, pero escuchamos mucho Vox Day.
Vox Day.
Muy bien. Bueno, gracias, Emi. Diego, será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán.